Hoy en nuestro espacio de la Fundación Loro Parque vamos a hablar de un taller que se ha impartido para el rescate de cetáceos varados y también la utilización de pontones de rescate. Desde luego, todo viene bien, Aida, para estar preparados ante un varamiento de un cetáceo y echarle una mano para que vuelva al mar, ¿no?
Sí, porque esto puede parecer una cosa casual o inusual, pero de hecho, si nos remontamos hace 20 años, el 24 de septiembre del 2002, en Canarias hubo un varamiento masivo de 15 cetáceos, 12 de ellos murieron precisamente pues las maniobras navales que se estaban llevando a cabo en el archipiélago, y los sonares antisubmarinos de alta intensidad que utilizaban pues provocó precisamente el fallecimiento de estos animales. Pero en muchas ocasiones en Mayer hay que tener en cuenta que este varamiento de cetáceos, según comentan los expertos, lleva una serie de pasos, porque le ponemos voluntad, pero hay que hacerlo de una manera específica, unida a esa voluntad.
Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación. Javier, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días, Mayer.
Ya que vamos a hablar de este asunto, vamos a hacer un pequeño ejercicio didáctico, aunque no es lo mismo que hacer el taller, pero por lo menos tener unas pautas de qué es lo que se hace, ¿no?, cuando un cetáceo llega a este extremo. ¿Qué se debe hacer, Javier?
Bueno, pues lo primero y fundamental, si alguien encuentra un cetáceo o cualquier otro animal marino, una tortuga, varados en una playa, lo primero que hay que hacer es siempre avisar a las autoridades. Por eso tenemos el 112, ahí se centraliza todas las llamadas de emergencia, y en el 112 sabrán a quién tienen que avisar. Entonces no tenemos que preocuparnos, simplemente es el número de siempre de emergencias, una llamada telefónica, y a partir de ahí, en ese momento, pues la persona que lo ha encontrado, si puede quedarse junto al animal, lo mejor es proporcionar los primeros auxilios antes de que, o mientras están de camino los veterinarios y los especialistas en el rescate. Y estos animales, fundamentalmente en los cetáceos, lo más importante es mantenerlos fríos siempre, porque tenemos que pensar que un cetáceo es un animal acostumbrado a vivir en el agua, que está forrado completamente por una capa de grasa, excepto por dos puntos. Uno es la aleta dorsal, la aleta que tiene en la espalda, y otro es la aleta caudal, con la que se impulsa en la cola. Esos dos lugares son los ideales para enfriarlo, entonces con una toalla mojada en esos puntos, en esas dos aletas, y manteniéndolo frío podemos esperar a que lleguen los expertos.
Aida.
Le quería preguntar a Javier, exactamente cuando se produce un varamiento de cetáceos sobre la marcha, cuando llegan los profesionales, ¿se devuelve al mar o hay que hacer un examen inicial a ese animal para ver que no tiene otro tipo de patología y ya después, a posteriori, pues días después, o no sé si otro periodo de tiempo se devuelve?
No, exactamente, es muy importante lo que acabas de comentar. Lo tienen que valorar los especialistas, porque muchas veces la gente piensa que lo más importante es meterlo cuanto antes de vuelta en el agua, y a veces puede resultar un problema. Los animales pueden tener patologías, algunas que son fáciles de tratar y curar, y después eso se pueden devolver al agua, o en otros casos a lo mejor necesitan un tratamiento mucho más largo, o en algunos casos, desafortunadamente, los veterinarios ven que no va a poder sobrevivir y lo mejor es eutanasiarlo para que no sufra. Entonces, esas tres situaciones las tiene que evaluar un profesional veterinario, que es el que puede diagnosticar a los animales. Los centros de rescate en Canarias tienen estos profesionales disponibles, y lo que hay que hacer es, bueno, pues mantener al animal lo mejor posible, sin intentar meterlo en el agua hasta que no lleguen ahí las personas que saben realmente lo que hay que hacer, y entonces dirijan el resto de la operación y decidan pues si se puede devolver al agua inmediatamente, si hay que esperar un tiempo para diagnosticarlo mejor, o si desafortunadamente no se puede recuperar.
Esto es interesante lo que nos explica Javier, ¿no? Porque ¿cuál es el motivo más común del varamiento?
Normalmente varían los animales que tengan algún tipo de enfermedad, y son varamientos de animales individuales. Llega un animal solo a la costa, o quizá dos, una madre y una cría. Claro, cuando ocurren los varamientos atípicos y llegan más de un animal, que es una cosa atípica, poco usual, como el caso que mencionabais que ocurrió en Fuerteventura hace 20 años debido a las maniobras militares. En este caso llegan animales, algunos de ellos que pueden estar heridos y no pueden sobrevivir, pero muchos de ellos, como son animales sociales y van en grupo, están acompañando al resto. Entonces, esos son los casos en los que generalmente se pueden salvar más animales, y la actuación rápida y el disponer de estos sistemas para ayudar a reflotarlos y a llevarlos de nuevo al mar puede ser crítica para salvarlos, ¿no? Entonces, normalmente los animales cuando varan es porque algo les ocurre, tienen algún problema y ellos de forma natural intentan irse a zonas poco profundas porque se sienten más seguros. Y a partir de ahí, eso lo que es importante es diferenciar siempre cuáles tienen un problema y cuáles no, para ver cuáles podemos devolver al mar rápidamente.
La verdad es que llama la atención, Javier, que son animales marinos, pero que vienen a morir a la tierra, se podría decir, ¿no?
Sí, bueno, muchos de ellos no los vemos, ¿no? Solo sabemos los que encontramos en la costa. Sí que es cierto que cuando estos animales se sienten mal, pues a veces buscan una costa protegida, donde no hay olas, donde es más fácil mantenerse a flote. Entonces, estas aguas abrigadas, que casi siempre están cerca de la costa, son para ellos, en muchos casos, son mucho más, representan una zona segura, mucho más que el alta mar. Pero sí que es cierto que muchos de ellos pues mueren en alta mar y se hunden y no sabemos nada de ellos nunca.
Una duda que tengo, estos pontones que los trasladan una vez pues se les devuelve al mar, ¿cómo actúan? ¿Hay que llevarlos? ¿Cómo se trasladan? ¿Es algún tipo de embarcación lo que traslada y permite que se deposite el animal? ¿Cómo es el proceso?
Pues son como unos balones de embarcación neumática de Zodiac, que en realidad son dos balones separados y una lona para unirlos por la parte inferior. Entonces, funcionan de alguna manera como una camilla flotante, que permite, bueno, manipulando al animal, pasar por debajo de esa lona, conectar los dos balones flotadores, uno a cada lado, y arrastrarlos por la playa o izarlos, si son poco pesados, un animal pequeño, se puede izar entre varias personas, acercarlo al agua. En el momento en el que estás en el agua, el animal empieza a flotar, conjunto con los pontones, y ya nos permite o bien hacer un tratamiento mucho más largo en el agua y cuidar de ellos allí, o simplemente llevarlos a una zona más profunda y poder liberarlos.
Bueno, hemos desde luego visto, ¿no?, que desgraciadamente pues al mismo tiempo que somos digamos uno de los puntos con más riqueza de cetáceos del planeta, si no recuerdo mal la cifra, con un tercio de todas las especies que existen en el planeta, bien porque viven aquí habitualmente o bien porque pasan por aquí y nos visitan, pues también, pues desgraciadamente, se da la imagen esa, ¿no?, de un cetáceo varado, que es curioso, ¿no?, Javier, porque nos produce una gran tristeza eso, ¿no?
Sí, y desde el punto de vista humano, una gran curiosidad, y es algo, claro, un animal que no estamos acostumbrados a ver. Y verlo en la playa de repente, pues despierta sentimientos de querer ayudarlo, que son muy buenos, porque realmente eso es lo que va a permitirnos pues poder tratarlo, devolverlo al agua si es posible, pero también hay que tener un poco la mente fría eso, y no quedarse con el primer impulso, que es volverlo a llevar al agua, llevado toda esa tristeza, esa preocupación, y realmente hacer los pasos como enseñamos en este taller el fin de semana en Fuerteventura, para que podamos dar las mayores garantías para que ese animal pueda salvarse.
Pues sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? De que como decíamos antes, aunque el sentido común nos invite a devolverlo al mar, pues que si hay que devolverlo al mar sea con todas las garantías de que el animal pues no tiene nada, aunque como decíamos antes, si llega a varar es por algo, ¿no? No es normal que el animal vare, ¿no?, habitualmente, Javier.
Sí, no, habitualmente no. Los animales suelen quedarse lejos de tierra. En algunos casos, algunos delfines, por ejemplo, macho, cuando se quedan, se expulsan de los grupos los animales adultos y se quedan solos, los machos solitarios, a veces suelen acercarse a costa, pero no llegan a varar, siempre están muy cerca. Tuvimos el verano pasado la experiencia de uno de ellos en el sur de Tenerife, que anduvo por ahí nadando durante casi un par de semanas, acercándose mucho a la gente. Y también esto tiene sus peligros, porque son animales muy grandes y que pueden causar una herida de forma absolutamente involuntaria a un bañista, a una persona. Pero por lo general los animales, cuando se acercan mucho a costa y varan, tienen algo, tienen un problema, tienen una patología. Lo que sí es importante, como os decía, que cuando hay un varamiento atípico y hay muchos animales, por ejemplo, es algo que se ve en Cabo Verde.
Sí, Javier. Bueno, hemos
Parece
perdido la comunicación con...
Sí.
A ver si la podemos recuperar.
De
Mientras
todas
tanto,
formas...
tenemos a Tony Gallardo, que es el director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Tony, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal la experiencia de este taller?
Bueno, yo creo que ha sido muy fructífera, porque hemos hecho, digamos, dos prácticas de varamiento de cetáceos, varamientos atípicos y con cuatro orcas más o menos, la verdad, las orcas son modelos, ¿no?, que utilizamos para entrenar, porque realmente frente a todo el mundo puede...
Javier, se fue, es que sí. se cortó, Javier. Bueno, vamos otra vez.
Se fue, vale, está. Venga.
Pues claro, la gente tiene que tener un mínimo conocimiento para actuar. Sobre todo, solemos decir, para no meter la pata, o sea, para no actuar mal. Y uno de los principales elementos que me gustaría que todos tuviéramos presentes, que frente a un varamiento de cualquier cetáceo, incluso de cualquier tortuga, deberíamos de llamar al 112. Ese es el mecanismo por el cual se pone en marcha todo el proceso por el cual los veterinarios y la gente experta, los biólogos, pueden ayudarnos a salvar esos animales. Si no actuamos así, pues intentamos por nuestra cuenta hacer algunas maniobras, como por ejemplo reintroducir a un animal en el mar, o si está enredado quitarle las redes. Hay determinadas patologías que lo que se van a hacer es agravar en vez de solucionar el problema. Entonces, por eso,
con toda la buena voluntad del mundo, pero con al mismo tiempo un gran desconocimiento, Tony, claro.
Claro, exacto, porque no, bueno, por ejemplo, los cetáceos tenemos que ser conscientes que son animales que no son peces, que no necesitan estar debajo del agua, que respiran en superficie. Entonces, si nosotros nos empeñamos en meterlos cuando están estresados y tienen algún problema, meternos en el mar, pues bueno, a lo mejor los ahogamos en vez de ayudarlos. O las tortugas les pasa lo mismo, las tortugas son reptiles, necesitan respirar en superficie. Pueden estar un rato esperando a que lleguen los servicios más especializados, determinen cuál es la enfermedad y les ayude al animal. O sea, que a veces pues hay que ponerle medicamentos antes de soltarlo. Entonces, pues esto no lo puede decidir una persona que está al borde de la playa, ni yo mismo, sino tienen que ser los veterinarios expertos. O sea que tenemos que ser conscientes de eso. Y después, también en los entrenamientos, pues nosotros vamos distribuyendo las tareas. O sea, un animal grande, un cetáceo, pues claro, necesita primero la seguridad de los que lo están manipulando. Porque claro, son animales que también son animales salvajes. Todo el mundo piensa, bueno, qué bonito, esto es un delfín y tal, esto, y a lo mejor le da un mordisco. Porque el animal está en ese momento estresado y todo el que se acerca a él lo vive como una amenaza, no como una ayuda. O a lo mejor le da un aletazo, y un aletazo de una ballena no es cualquier cosa. Te puede hasta romper un hueso. O sea que realmente también entrenamos mucho a los ciudadanos y a los expertos que participan en esta maniobra de reflotar o de ayudar o de mantener, les enseñamos muy bien que hay que tener cuidado primero con la persona y después acercarse al animal de una forma determinada para que estos animales no nos perciban como una amenaza y no nos ataquen, en vez de interpretar que somos unos amigos y que lo que queremos es ayudar. Así que básicamente son instrucciones con una serie de normas y una serie de internacionales, además, con una serie de información que ayuda mucho a que primero se tomen las decisiones adecuadas, después se traten a los animales como tienen que tratarse y después sí, pues tengamos éxito, no en todas las veces, pero en muchas de las veces.
Muy bien. Bueno, hemos recuperado a Javier básicamente para darle las gracias por este ratito de conversación y por estas instrucciones que tanto Javier Almunia como Tony Gallardo nos han dado de cómo debemos proceder ante el varamiento de un cetáceo. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Tony Gallardo, director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. Gracias, Tony. Un abrazo.
Bien, igualmente. Un abrazo a todos.
9:52.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.